revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 239 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola, Javier. También mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla. Víctor Sujov también se va a juntar a nosotros, mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, con mucho gusto. Hoy es el 7 de abril, cuando el mundo celebra el Día Internacional de la Salud. Suena muy actual, ¿verdad? Porque no hemos salido todavía de este lío de la pandemia del nuevo coronavirus. Por otro lado, el 7 de abril es el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda. Se celebra ese día siendo esta fecha el inicio del conocido como Genocidio Ruandés de 1994. Cada año, alrededor de esta fecha, las Naciones Unidas organizan eventos conmemorativos en su sede y en las oficinas de las Naciones Unidas en todo el mundo. También suena muy actual esta fecha, a mi juicio, porque el genocidio aún está presente, porque no faltan conflictos armados en nuestro planeta Tierra todavía.
Comenzamos ya entonces con el programa, Víctor.
Sí, Javi, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania hace todo lo posible para obstaculizar la firma de un tratado de paz con Rusia. Cancelación de la cultura rusa. Un invento de Occidente que maravillaría a Hitler. Tres altos funcionarios de Estados Unidos admiten que la Casa Blanca recurre a la desinformación sobre la operación militar de Rusia en Ucrania para intentar desestabilizar a Putin. América Latina, ¿hacia una alianza militar propia? El rublo se fortalece, el dólar cae en picado.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las autoridades ucranianas hacen todo para obstaculizar la suscripción del pacto de paz con Rusia, que está en el proceso de consultas de las delegaciones de Moscú y Kiev. Muestra de ello, Javi, es el nuevo borrador ucraniano del proyecto del acuerdo de paz con Rusia, que fue presentado a Moscú este miércoles. En el borrador presentado aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en Estambul, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Ayer miércoles,
la parte ucraniana presentó al grupo de negociación su proyecto de acuerdo que muestra un alejamiento de las cláusulas más importantes fijadas en la reunión de Estambul del 29 de marzo. Además, fijadas en el documento firmado por el jefe de la delegación ucraniana, Arajamia. Les recuerdo que en el documento de Estambul los ucranianos expresaron claramente que las garantías futuras de la seguridad de Ucrania no se aplican a Crimea y Sebastopol. En el mismo proyecto de ayer, esa declaración clara no aparece. En su lugar se proponen formulaciones imprecisas sobre algún tipo de control efectivo relacionado con la situación para el 23 de febrero.
Para el 23 de febrero, o sea, para el estado de cosas existente en la víspera del comienzo de la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero. Según Lavrov, además, la víspera fue presentada la idea de llevar los problemas relacionados con Crimea y Donbass a una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky.
Мы все помним, как президент Зеленский многократно заявлял,
Recordamos muy bien que el presidente Zelensky ha declarado en reiteradas ocasiones que tal encuentro es posible exclusivamente una vez finalizadas las acciones de combate. De seguro, en la etapa siguiente, la parte ucraniana pedirá una retirada de las tropas y seguirá agregándole nuevas y nuevas condiciones previas. Ese propósito resulta evidente, pero es inaceptable.
El canciller ruso recordó asimismo que después de la reunión de Estambul, respondiendo a la aparición de elementos realistas en la postura ucraniana, las tropas rusas realizaron una desescalada en las zonas de Kiev y Chernigov en calidad de un gesto de buena voluntad y estimulando de este modo el avance hacia un acuerdo. Ucrania respondió con una provocación en la localidad de Bucha, lo que enseguida fue aprovechado por Occidente para aprobar un nuevo lote de sanciones al tiempo que los neonazis ucranianos perpetraron atrocidades en relación a los militares rusos tomados presos. Resaltó Sergei Lavrov antes de señalar otro momento de principio.
В документе под которым стоит подпись Арахамия.
El documento de Estambul firmado por Arahamia decía explícitamente que en el contexto de que Ucrania se convirtiera en un estado neutral fuera de bloques y libre de armas nucleares, cualquier ejercicio militar con la participación de contingentes extranjeros se llevaría a cabo solo con el consentimiento de todos los países garantes, incluida Rusia. Sin embargo, en el borrador del tratado recibido ayer, esa disposición inequívoca también fue reemplazada y ahora estamos hablando de la posibilidad de realizar ejercicios con el consentimiento de la mayoría de los estados garantes sin ninguna mención de Rusia.
Sea como fuera, Rusia seguirá negociando con Ucrania pese a todas las provocaciones, resumió su declaración televisada el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov.
La incapacidad de Ucrania de alcanzar acuerdos una vez más revela los objetivos reales de Kiev. Su política apuntada a extender y hasta hacer fracasar las negociaciones, apartándose de las interpretaciones alcanzadas recíprocamente. Vemos en esto la manifestación del hecho de que el régimen de Kiev está bajo control de Washington y sus aliados, que empujan al presidente Zelensky hacia la continuación de las acciones de combate. A pesar de todas las provocaciones, la delegación rusa continuará con el proceso de negociaciones, promoviendo nuestro proyecto de acuerdo con Ucrania que recoge todas las demandas iniciales clave de Moscú.
El canciller Lavrov dijo que el borrador del pacto en la redacción ucraniana fue entregado a la parte rusa el miércoles. Ese mismo día, Javier, el presidente Zelensky hizo declaraciones que ayudan a comprender mejor el cambio de postura de Kiev en las consultas con Moscú. Zelensky afirmó que definitivamente se celebrará una reunión con los países que están dispuestos a actuar como garantes de la seguridad de Ucrania. De acuerdo con sus palabras, Rusia no participará en este encuentro, pero después de que tenga lugar, Kiev mantendrá negociaciones con Moscú, afirmó el mandatario durante una entrevista con la cadena turca Habertürk, difundida este miércoles en el canal de Zelensky en Telegram.
Esta reunión definitivamente tendrá lugar porque la confirmaron representantes de futuros países garantes. Se trata de Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Polonia, Alemania, Francia e Israel, dijo Zelensky, agregando que no son todos los garantes, sino que los países que ahora están dispuestos a abordar la lista de garantías de seguridad.
Cabe destacar que hasta el momento ningún Estado se ha manifestado al respecto. Y en ese sentido, Zelensky recalcó que es importante para Kiev entender qué países pueden prestarle garantías y de qué garantías se trata, ya que tienen distintos puntos de vista.
Por eso necesitamos esta reunión integrada con estos países a nivel de representantes especiales. Vamos a hablar sobre este documento sobre garantías futuras para Ucrania, de nuestra soberanía, independencia e integridad territorial, reiteró. De acuerdo con sus palabras, cuando Ucrania sienta que tendrá seguridad en el futuro, entonces mantendrá un encuentro con Rusia al respecto.
Previamente esta semana, Zelensky señaló que Kiev busca un acuerdo con los países que garanticen su seguridad para que reaccionen rápidamente en caso de que Rusia viole los tratados de paz.
Necesitamos un círculo de estados que estén listos para proporcionar cualquier arma en 24 horas. Necesitamos países individuales de los que dependa realmente la política de sanciones y que estas sanciones estén profundamente desarrolladas de antemano para que sean descritas, indicó el mandatario señalando que estas restricciones deberían de introducirse todas a la vez en caso de una amenaza por parte de la Federación Rusa.
¿Cómo aseguró el canciller ruso, Moscú seguirá negociando con Kiev pese a todas las provocaciones de Ucrania? Mientras en la OTAN perciben la actual situación en Ucrania como amenaza a la seguridad europea y el orden mundial, según declaró este jueves el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
La agresión rusa contra Ucrania tiene profundas consecuencias para la seguridad europea, pero también sacude todo el orden mundial, dijo Stoltenberg al intervenir en una reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN y sus socios. Agregó que la participación de los socios de la Alianza Atlántica en el encuentro de este jueves, entre ellos los ministros de Exteriores de Australia, Corea del Sur, Georgia, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, Ucrania y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, muestra la unidad para apoyar a Ucrania, condenar la agresión rusa y defender un orden mundial basado en reglas.
Para este jueves también estaba programada una reunión separada de los ministros de Exteriores de la OTAN, durante la cual estaba previsto debatir el refuerzo de la ayuda militar a Ucrania. Y un detalle más, Javi, vinculado con la crisis en Ucrania, ni la percepción de Rusia a nivel internacional. Es que la revista británica The Economist publicó este jueves un artículo cuyos autores sacan la conclusión de que con el trasfondo de la actual situación en Ucrania, escenario de una operación militar especial rusa, aproximadamente 2/3 de la población del planeta respaldan a Rusia. En el artículo, el mundo está presentado en 3 categorías: los países prorrusos, neutrales y prooccidentales. La primera categoría, según The Economist, agrupa 28 países, la segunda a 32, la tercera a 131. El senador ruso Vladimir Jabralov, al comentar el artículo de la revista británica, señaló:
Por primera vez desde hace bastante tiempo, The Economist ha publicado un comentario sensato y verdadero. De hecho, es cierto lo que dice. Si los estadounidenses y sus aliados piensan que a consecuencia de las votaciones en la ONU y otras plataformas internacionales persuaden a todo el mundo que solo ellos tienen la razón, se equivocan profundamente.
El senador subrayó que muchos países manifiestan su solidaridad con Estados Unidos y votan a favor de las iniciativas de Washington solo debido a su fuerte dependencia del Estado norteamericano. Al mismo tiempo, quienes se abstienen en esas votaciones, de hecho, respaldan a Rusia, opinó Vladimir Jabralov y agregó.
Ahora todo el mundo sigue atentamente cuál será el desenlace de la confrontación de Rusia con la OTAN y Estados Unidos. Creo que todas las tareas en el ámbito de garantías de seguridad planteadas por Rusia se cumplan. Y en lo que se refiere a la operación militar especial en Ucrania, no tengo ni menor duda que esta tarea será solucionada en la mayor brevedad posible, expresó el senador ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La presente inestabilidad internacional, cuyo gran artífice es la OTAN, una alianza militar occidental que está expandiendo sus tentáculos por todo el mundo, plantea la necesidad de que América Latina cree su bloque militar, algo que podría contribuir a la seguridad regional, tanto ante los desafíos externos como también ante los desafíos internos. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y lo opina el analista militar argentino Pedro Ezequiel Cersósimo, quien dijo a nuestro programa que este paso permitiría desactivar las pretensiones de actores extrarregionales, tratándose de casos como la usurpación británica de las Islas Malvinas, así como ayudaría a un enfoque más constructivo respecto a las tensiones territoriales intrarregionales. En este último contexto, el experto mencionó las fricciones existentes entre Argentina y Chile.
Hay un nuevo presidente en Chile ahora que se llama Boric. Este hombre es de izquierda. Es un hombre que además ha defendido la soberanía argentina en Malvinas. Es algo inédito. Le ha frenado el carro a los ingleses en persona, en varias ocasiones, diciéndoles que las Malvinas son argentinas. Y es un buen hombre. Es un hombre muy joven. Por otro lado, tiene 35 años, con lo cual puede ser sin querer manipulado. Si usted me pregunta a mí, este señor es un caballero, tiene su ideología, uno puede estar o no de acuerdo, pero es un señor. No me genera ninguna desconfianza el presidente nuevo de Chile, que además ahora está en la Argentina y se merece todo mi respeto. Hasta ahí todo bien. Pero el candidato a presidente que perdió con Boric, el señor Katz, es un ultracatólico, tiene 9 hijos, es de derecha. Bueno, y abiertamente dijo que él invadiría la Argentina, ¿no? O sea, él dijo, si yo gano la presidencia, voy a invadir Argentina. Nadie le prestó mucha atención, porque además es un tipo, qué sé yo, tiene como 9, 10 hijos, es decir, lo ven como una especie de fanático, ¿no? Causa hasta un poco de gracia escucharlo. Hasta ahí la cosa, ¿no? Todo esto es público, con lo cual no es ningún tipo de secreto. Pero algo ocurrió. Y creo que en esto lo han pasado por el costado al nuevo presidente Boric. Han puesto una embajadora aquí en Buenos Aires, una embajadora chilena nueva, que va a llegar en breve. Esta embajadora es comunista, es militante, supuestamente la han molido a palos, qué sé yo, en manifestaciones. Ella es una militante comunista. La información que nosotros manejamos es que en realidad eso es una pantalla y que ella es servicios de inteligencia chileno. ¿Qué significa esto? Significa entonces que Katz, con su delirio, no está tan lejos. Desde Pinochet, que no se veía los servicios de inteligencia chilenos aquí. Puede ser por distintos motivos, pero bueno, concretamente, hay que comérselo, como dicen aquí, ¿no? Yo me acuerdo de su refrán, muy conocido, cuando dijo: el dinero con el cual tú no alimentas a tu ejército alimentará al ejército enemigo. Vuelvo a repetir, no puedo creer, ni hago los análisis y digo, no hay posibilidad de guerra entre Argentina y Chile. Pero Chile en su historia tiene una larga tradición de atacar países que no están bien cubiertos militarmente. Está indefenso, Chile lo va a atacar. Hizo eso con los bolivianos y los peruanos en la guerra del Pacífico y les quitó 200.000 kilómetros cuadrados. Dejó a Bolivia sin salida al mar y hizo un desastre en Perú. Entonces, todo esto da que pensar, Argentina está por largar, todo esto ocurre, este movimiento chileno ocurre cuando Argentina está indefensa, está empezando su plan de rearme, como habíamos hablado, o sea, Argentina el otro día anunció la selección por parte del ejército de los guaraní, los blindados a rueda, de seis ruedas guaraní de origen de Brasil, de la fábrica Iveco, que también en parte se fabrican en Argentina. Argentina está por comprar también los aviones MiG-35. De hecho, ha reactivado la 10ª Brigada Aérea en la Patagonia. Es una brigada de combate, así que es obvio que está por incorporar aviones de combate. Ha activado, ha refaccionado a nuevo la brigada que está en Tandil, con lo cual está por traer cazas. El único país con el cual Argentina ha cumplido todos los requisitos formales de las licitaciones para compra de armas, pedido de información al detalle, visita a fábrica en Rusia, visita de técnicos rusos ahora en enero para el mantenimiento técnico, que eso va a ser maravilloso porque va a ser un nodo de tecnología aquí en Sudamérica y nada menos que en Argentina, es un enorme honor y además Rusia lo hace a costo propio, que es algo único. Libre elección de armamentos, sistemas abiertos, lo que se llama arquitectura abierta, que significa que Argentina puede programar sus misiones, algo que Estados Unidos en sus ventas de aviones, en sus ofertas de aviones argentinas, no hacía, era arquitectura cerrada, que eso significa que si vos querés que el avión despegue, tenés que llamar a Washington y le tenés que decir por qué va a despegar. O sea, se trata de un pavo real, de un avión de desfile, no sirve para nada. Más allá de que además los aviones que ofrece son obsoletos, vienen de un desierto, están ahí pudriéndose y no lo quieren dar. Entonces, a eso después hay que sumarle la visita de Alberto Fernández a Rusia en febrero, donde estuvieron 3 horas reunidos. Y desde las declaraciones del brigadier Isaac, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, es que ellos van a comprar un muy buen avión, la Fuerza Aérea va a comprar un muy buen avión, no le interesa cualquier avión, y que van a visitar in situ en el lugar a los candidatos. Al único candidato que han visitado in situ es a los rusos. A los demás ni le prestaron atención, ni a los chinos, ni a los americanos. Por cortesía los reciben, pero los han hecho pasar y ni siquiera les han pedido información al detalle. Así que el tema está cocinado para Rusia. Llama la atención todo este movimiento de Chile justo en esta instancia de indefensión, cuando Argentina empieza a rearmarse y cuando el hidrógeno verde, que es el gran candidato, está por largar. En 2029 ya hemos recibido los primeros visitantes, que son los japoneses, los alemanes, más los australianos, y las cifras son muy importantes de las inversiones. Como habíamos hablado, el frente de generación de hidrógeno de Argentina va de Bahía Blanca hasta el Estrecho de Magallanes, que son 2.000 kilómetros. O casualidad también, en este mismo periodo de tiempo, un grupo de veteranos de guerra de Malvinas, de comandos, que pelearon valientemente en Malvinas y fueron reconocidos por los ingleses, inclusive, antes de ayer, publicaron, y lo dijeron abiertamente, que apareció un mapa en Santiago de Chile, muy preocupante, en donde aparentemente esto viene del lado de los mapuches, que son un grupo indígena reaccionario y violento que no reconoce la existencia de Argentina y Chile, pero concretamente quieren hacer una república mapuche desde el Océano Pacífico, partecita de Chile, y o casualidad, ocupan toda una gran parte de la zona donde se va a generar el hidrógeno verde y llegan hasta el Atlántico. Nuevamente, no se sabe quién hizo ese mapa, no se sabe de dónde salió, pueden haber sido los servicios chilenos utilizando a los mapuches, pueden ser los mapuches que además en varias ocasiones han manifestado abiertamente que hasta iban a atacar las instalaciones donde se generaba energía, ya sea hidrógeno o petróleo. Y bueno, lo concreto es que hay una designación oficial de un funcionario que está en la Argentina, que es una embajadora, que es una pantalla. Entonces, ese es el problema en una situación de indefensión, en una situación en la cual nos empezamos a rearmar y en una situación en la cual estamos a minutos, a muy poquitos años de lanzar con el hidrógeno verde que va a cambiar la matriz de producción de la Argentina. Es preocupante, es algo delicado y bueno, yo lo quería compartir. Usted ha sido muy amable en permitirme este espacio y nuevamente siempre el pueblo ruso al lado nuestro y colaborando con nuestra defensa. Así que Argentina de inmediato tiene que empezar a comprar las excelentes armas rusas, de inmediato a pedirle a Rusia que también le venda a Argentina los misiles hipersónicos y los misiles crucero en las diferentes variantes, y eso va a asegurar la paz, ¿no? Eso va a asegurar la paz, es decir, cambiar la visión en la cual la Argentina no tiene defensa y ponerse a trabajar duramente para proteger nuestra soberanía, y solo así se resguarda la paz. De la otra manera, como usted sabiamente señaló, lo único que se logra es alimentar a los ejércitos enemigos. Así que bueno, esa es la información, está allí, está picando, han aparecido los mapas. Esta señora extraña viene de embajadora, es algo inédito, no se veía desde la época que Argentina estuvo al borde de la guerra con Chile, allá en la década del 70. Y Chile, como le señalaba, tiene una larga tradición de pegarle la mordida a los países vecinos que están con recursos naturales y no están bien defendidos. Supongo que si Argentina creara la Organización del Tratado del Atlántico Sur defensiva con Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador, y por qué no invitar a Chile también si lo desean, y si lo desean, sería también un paso para desactivar todas estas versiones horribles que, como le decía, no creo que Argentina y Chile tengan ninguna posibilidad de una guerra, pero tampoco uno puede dejar de ver los hechos, las declaraciones del candidato a presidente que perdió y sacó el 45% de los votos, no puede dejar de ver lo que han denunciado estos héroes argentinos ahora en estos días, los mapas están ahí, no puede dejar de ver el nombramiento de esta nueva embajadora. Así que las cosas están ahí, más allá de lo que uno internamente piensa y analiza y dice, no puede ser, es una locura. Pero bueno, hay que dar pasos en concreto. Argentina se tiene que empezar a mover, se tiene que recostar en sus amigos, en sus aliados históricos, como Rusia, que ha estado siempre aquí, al lado nuestro, es de Malvinas, siempre al lado nuestro y siempre, siempre sin preguntar ni decir nada, siempre como el amigo, aquí estoy, contá conmigo. Y van a ser esas armas rusas las que van a asegurar la paz en el continente. No tengo ninguna duda.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El tuit de hoy, que en realidad es un hilo, es de la usuaria @CamilaPress, que es una periodista, y dice así: tres funcionarios estadounidenses le dijeron a la NBC News que las afirmaciones estadounidenses basadas en inteligencia sobre Rusia se inventaron simplemente para anticiparse a los rusos. Un funcionario estadounidense dijo: no tiene que ser inteligencia sólida cuando hablamos de eso. La propaganda estadounidense no tiene base en la verdad o la realidad. Este es solo el inicio del hilo, como decíamos en Twitter, en el perfil de la periodista cuyo usuario es @CamilaPress, que enlaza con el artículo publicado en la web de NBC en base a comentarios realizados por el periodista Ken Dilanian, quien es corresponsal de Seguridad Nacional en Washington, D.C. El artículo se titula: en una ruptura con el pasado, Estados Unidos está utilizando información de inteligencia para librar una guerra de información con Rusia, incluso cuando la información de inteligencia no es sólida como una roca. Dicho de otra forma, cuando la información es falsa. La entradilla del artículo dice: no tiene que ser inteligencia sólida, dijo un funcionario estadounidense. Es más importante salir adelante de ellos, los rusos, Putin específicamente, antes de que hagan algo. Nos metemos en el artículo, que comienza diciendo que el presidente Joe Biden lo dijo públicamente más tarde, pero tres funcionarios estadounidenses le dijeron a NBC News esta semana que no hay evidencia de que Rusia haya traído armas químicas cerca de Ucrania. Dijeron que Estados Unidos dio a conocer la información para disuadir a Rusia de usar las municiones prohibidas. Es uno de una serie de ejemplos de la ruptura de la administración Biden con un precedente reciente al desplegar inteligencia desclasificada como parte de una guerra de información contra Rusia. La administración lo ha hecho incluso cuando la inteligencia no era sólida como una roca, es decir, era falsa, según dijeron los funcionarios, para desestabilizar al presidente ruso Vladimir Putin. Coordinadas por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, las publicaciones de inteligencia sin precedentes han sido tan frecuentes y voluminosas, dijeron los funcionarios, que las agencias de inteligencia tuvieron que dedicar más personal a trabajar en el proceso de desclasificación, limpiando la información para que no se revelaran las fuentes y métodos. Los observadores de todas las tendencias la han calificado como una estrategia audaz y hasta ahora exitosa, aunque no exenta de riesgos. Es decir, llaman estrategia audaz a desinformar y mentir. La noticia continúa con una cita que dice: es la demostración más sorprendente de inteligencia como instrumento del poder estatal que he visto o de la que he oído hablar desde la crisis de los misiles de Cuba, dijo Tim Weiner, autor de una historia de la CIA de 2006 y The Folly and the Glory, una mirada a la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia durante décadas. Ciertamente ha mitigado y desactivado el armamento de desinformación del Kremlin, dijo. En esta parte, el artículo se adentra un poco en la historia y dice: cuatro días antes del final de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, Estados Unidos publicó fotos de aviones espía para mostrar que la Unión Soviética había desplegado misiles nucleares no lejos de la costa de Florida. La administración Biden comenzó a publicar montones de información de inteligencia sobre lo que dijo que eran los planes e intenciones de Putin, incluso antes de que comenzara la invasión de Ucrania. Justo esta semana, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan se paró en el podio de la Casa Blanca y leyó lo que los funcionarios dijeron que era más inteligencia desclasificada, afirmando que la retirada de Rusia de las áreas alrededor de Kiev no fue una retirada, sino un redespliegue estratégico que indica un asalto significativo en el este y el sur de Ucrania, uno que los funcionarios estadounidenses creen que podrá ser una lucha prolongada y sangrienta. La idea es anticiparse e interrumpir las tácticas del Kremlin, complicar su campaña militar, socavar la propaganda de Moscú y evitar que Rusia defina cómo se percibe la guerra en el mundo, dijo un funcionario del gobierno occidental familiarizado con la estrategia. Varios funcionarios de Estados Unidos reconocieron que Estados Unidos ha utilizado la información como un arma incluso cuando la confianza en la precisión de la información no era alta. Es decir, nuevamente, otra fake news. El artículo continúa diciendo que a veces ha utilizado inteligencia de baja confianza para lograr un efecto disuasorio, como con agentes químicos, y otras veces, como dijo un funcionario, Estados Unidos simplemente está tratando de meterse en la cabeza de Putin. Sin embargo, algunos funcionarios creen que tratar de meterse en la cabeza de Putin es un ejercicio sin sentido porque él hará lo que quiera a pesar de todo. En fin, un artículo que demuestra una vez más que Estados Unidos está dirigiendo una campaña a nivel global de desinformación contra Rusia acerca de esta misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde el Reino Unido, el analista político Isaac Biggio denuncia que Colombia se ha convertido en un paraíso para los paramilitares que cometen asesinatos con impunidad y amenazan a los líderes sociales. Isaac Biggio, un paso al frente.
Colombia es el paraíso de los grupos paramilitares. No hay ninguna otra democracia occidental donde se asesinan tan impunemente a líderes sociales, campesinos e indígenas como Colombia. Entonces, es normal. Recordémonos de que la violencia colombiana empezó el 9 de abril del año 48, cuando el favorito para ganar las elecciones, el liberal Gaitán, fue asesinado y hubo más de 1,000,000 de muertos a raíz de eso. A la gente a veces le cortaban la garganta, le sacaban la lengua y eso se llamaba el corte corbata. Y hemos tenido ya anteriormente, que yo me recuerde, dos candidatos presidenciales de izquierda que han sido asesinados. Recordemos además de que recientemente de Colombia surgieron grupos para tratar de asesinar al presidente Nicolás Maduro y que grupos de mercenarios colombianos asesinaron al presidente haitiano Moïse. O sea que sí es bastante real el peligro, sobre todo porque lo acusan a Gustavo Petro de haber sido un ex guerrillero del M-19. O sea, sí creo que podría haber esta posibilidad porque hay bastantes miles de paramilitares en Colombia, algunos supuestamente se han desmovilizado. Colombia es un paraíso del narcotráfico, o sea, creo que es posible. No digo que va a pasar, pero creo que es una posibilidad.
Desde Argentina, el analista Guadi Calvo calificó como un típico ataque de falsa bandera de Occidente los sucesos de la ciudad ucraniana de Bucha. Guadi Calvo, un paso al frente.
A Estados Unidos le están faltando guionistas porque están repitiendo el mismo cuentito en Siria, ahora en Ucrania. Están las atrocidades de las empresas de seguridad rusas que están operando en África. Siempre es el mismo cuento. Los crímenes los comete Rusia y jamás los Estados Unidos. Generan estas historias simplemente para los crédulos, aquellos que van a creerle siempre al Departamento de Estado y jamás se van a abrir una pregunta y decir ¿qué está pasando en Yemen? ¿Qué está pasando en Somalia? ¿Qué está pasando en Libia? ¿Y por qué estas cuestiones? Porque todo no se reduce a la cuestión de Ucrania. Hay decenas de países que están sufriendo las acciones de los Estados Unidos desde hace décadas, ¿no? Y seguimos siempre creyéndonos el mismo cuento. Lo que acaba de pasar en Bucha, donde aparecen dos días después que se retira el ejército ruso, aparecen 400 muertos tirados muy cinematográficamente en la calle, filmados por ucranianos, y tras las filmaciones se ven por un espejo retrovisor de una camioneta, cómo esos muertos milagrosamente reviven y se levantan. De esas falsas noticias, de esos actos de falsa bandera, como fue el hospital pediátrico, ese centro comercial en Kiev, es la única manera de hacer la guerra de Zelensky. Mentir, ¿no es cierto? Y obedecer ciegamente a Biden, que no le permite rendirse. Biden necesita miles de muertos civiles por parte de Rusia. Entonces, hasta que no tenga eso, Biden va a impedir que Ucrania termine las hostilidades contra Rusia y por una vez por todas llevar la paz a ese pueblo y comenzar la reconstrucción, ¿no es cierto?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, había retirado el pasado 5 de abril el decreto de toque de queda en Lima, la capital peruana, tan solo después de 15 horas de su declaración. Esto con el objetivo de controlar los alzamientos populares provocados por la subida en los precios del combustible y los alimentos. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Las protestas comenzaron desde el 28 de marzo. Fueron convocadas por el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores. Los transportistas han exigido llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto se debe a la subida de los precios del combustible, los cuales en el presente año del 2022 han aumentado un 37%, según Petroperú. El aumento de los precios del combustible ha hecho que los precios del transporte sean más costosos, debido a que los precios del peaje, los cuales cuestan desde el 13 de febrero pasado 6,30 soles, 1,70 dólares. Entre las demandas, se exige por parte de los transportistas la regulación del transporte internacional, la reserva de carga con tasas referenciales, la revisión de los contratos de peajes, la eliminación de impuesto selectivo al consumo de combustibles, la eliminación del impuesto al rodaje, una ampliación a las coberturas del Fondo de Estabilización de Combustibles y una fórmula legal para que las licencias profesionales no caduquen. El gremio de transportistas cuenta con el respaldo de sectores populares de la sociedad, los cuales también se han visto afectados, dado como resultado unas protestas que han llevado a la violencia en muchos casos. El presidente Castillo ha calificado las protestas como una medida promovida por dirigentes malintencionados, quienes han pagado para alterar el orden. Debido a la fuerte agitación nacional, diferentes medios de comunicación barajan una eventual renuncia del primer ministro de Perú, Aníbal Torres, quien descartó tal opción en una conferencia de prensa del gabinete.
Les comunico que no he presentado mi renuncia, que el gabinete está muy sólido, que estoy muy contento con este equipo que viene trabajando en bien del país. Nosotros seguimos la política que está consagrada en la Constitución, que es la economía social de mercado, la cual también exige que se combata y se combata seriamente a los monopolios y a los oligopolios. Son esos poderes, entre otros, los que quieren derribar al presidente Castillo. Pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir trabajando en eso, vamos a seguir trabajando por todos los peruanos. En el momento en que yo presente mi renuncia al ministerio, al premierato, lo haré con mucha alegría, como ustedes me ven en este momento, y con mucha lealtad. No voy a salir a criticar al presidente o al gabinete de ministros. No, eso es falta de lealtad, eso es falta de honestidad. Eso significa que solamente he estado en el cargo por la remuneración, por la mensualidad. Aquí los ministros no estamos por eso. El señor presidente puede reestructurar su gabinete en cualquier momento.
Igualmente, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, se manifestó en contra de las manifestaciones violentas, además de señalar que el gobierno escucha al pueblo y no es una dictadura.
Estamos en un gobierno democrático, donde se le escucha a los ciudadanos. Porque cuando los ciudadanos salen a hacer una manifestación pacífica y a mostrar algún tipo de descontento con alguna situación, tenemos un presidente que escucha. Tenemos un gobierno que no es represor. Tenemos un gobierno que no es dictador. Tenemos un gobierno que camina de la mano con sus ciudadanos, que sabe escuchar. Y por supuesto, lamentablemente, a estas voces democráticas también que pueden manifestar algún tipo de descontento, se suman vándalos organizados, que ustedes los han podido ver en primera línea, cómo se comunicaban, cómo se pasaban los bates. Se incendió el Poder Judicial, se incendió la Fiscalía, se incendió el Jurado Nacional de Elecciones. La OMP estaba un poquito lejos. Pero estamos en un gobierno que escucha siempre a su ciudadano. Es por eso que el presidente decide en esos momentos dejar sin efecto, de hecho, y darle las disposiciones que corresponden tanto al Ministerio del Interior como al Ministro de Defensa para que este decreto supremo respecto de la inamovilidad de los ciudadanos quede sin efecto. Creo que mientras que vivamos en un gobierno en democracia, nuestro país siempre va a tener esperanza. Y tenemos un presidente que nos garantiza siempre eso, escuchar a sus ciudadanos. Estamos viendo toda la problemática en el país y nos estamos sentando a conversar con quienes realmente son los acreditados y legitimados de los distintos gremios para poder llegar a acuerdos. Tenemos un Poder Ejecutivo que está escuchando. Necesitamos mucho de ustedes también para que nos ayuden a transmitir el diálogo correcto que estamos haciendo con los diferentes gremios. Necesitamos no solamente que se pase todo lo que es la violencia, que efectivamente se tiene que comunicar, pero también necesitamos que nos ayuden a transmitir todos los acuerdos a los cuales estamos llegando. Que nos ayuden a transmitir a los ciudadanos en el Perú que vivimos en un gobierno que respeta los derechos humanos y que lo va a respetar hasta el último día de su mandato en un gobierno que ha sido electo por 5 años.
En conclusión, podemos decir que el gobierno de Perú tiene una gran tarea de sentarse con el gremio de los transportistas y darles garantías reales e inmediatas. Igualmente es importante llegar a un consenso con la oposición política del país para que ésta se ponga del lado de las necesidades de los peruanos ante una crisis social y económica que se vive hoy en día. Igualmente, es de señalar que las sanciones occidentales en contra de Rusia han sido más contraproducentes contra Perú, por lo que el gobierno también deberá ponerle atención a los sectores agrícolas del país ante la crisis de los abonos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Si Adolf Hitler, Víctor, te lo comento y a toda la audiencia, y su camarilla, a pesar de estar en el infierno, recibieran las noticias actuales, sin duda sentirían un gran alivio. Y es que su obra está más viva que nunca en estos momentos cuando Occidente desató una cacería contra los rusos, una campaña a la que envidiarían los protagonistas del Tercer Reich.
Sí, Javi, tienes toda la razón, pues las autoridades de todos niveles de los países occidentales no solo no se sienten incómodos por sus políticas discriminatorias hacia las personas rusas, sino que parecen competir en quién va a llegar más lejos en este afán abiertamente racista y xenófobo.
Uno de los elementos de esta campaña es la cancelación de la cultura rusa, una cultura que debe desaparecer del espacio público, según el ministro de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia, Piotr Gliński, cuyas palabras constituyen el mejor resumen de los pronunciamientos que se hacen desde todas las instituciones e instancias del llamado mundo democrático, cuyas caras visibles e invisibles reciben un auténtico placer al darse luz verde para ejercer prácticas nazis y ser considerados luchadores por un mundo libre en vez de enfrentar los juicios de Núremberg.
Una óptica que no la tienen todos, sobre todo la parte rusa. La portavoz de la Cancillería del gigante euroasiático María Zaharova dirigió las siguientes palabras al señor Piotr Glinsky, mostrándose además impactada por el hecho de que este individuo se ostente como un ministro de cultura. ¿Quién eres tú para decirlo? ¿Quién te dio este derecho? No te bastarán ni los 1.000 millones de años para estudiar este fenómeno que quieres cancelar, ni siquiera alcanzarás a medir la dimensión de lo que es la cultura rusa. Asimismo, la diplomática rusa subrayó que quienes se creen autorizados para cancelar las culturas de naciones y pueblos enteros son dignos continuadores de las mismas prácticas existentes en las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX.
Estos paralelismos, no obstante, no molestan a centros como la Universidad Bicocca de Milán, de la ciudad de Milán, cuyo rector ordenó suspender un curso sobre Fyodor Dostoyevsky, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. El profesor Paolo Nori, quien iba a dar el curso, no pudo contener su indignación ante esta medida adoptada con el objetivo declarado de evitar cualquier tipo de controversia. ¿Ser ruso es un problema? ¿Incluso siendo un ruso muerto?, preguntó Nori al insistir en que censurar un curso es ridículo. Que una universidad italiana prohíba un curso de un autor como Dostoyevsky es algo que no puedo creer, agregó.
Realmente increíble, pero la literatura no es la única víctima de los intentos de cancelación de Occidente, constata el diario Criterio, indicando que también se ataca a la música rusa. La Orquesta Filarmónica de Zagreb, en Croacia, cambió totalmente el programa de uno de sus conciertos porque incluía 3 piezas completas de Piotr Tchaikovsky, compositor ruso del siglo XIX, autor de la música del ballet como El lago de los cisnes o El cascanueces. El director de la orquesta se justificó en una supuesta solidaridad con el pueblo ucraniano, escribe el medio.
Al mismo tiempo, a los artistas rusos, sobre todo a quienes hacen parte de instituciones del Estado, les cancelan sus conciertos o sacan de sus trabajos por no pronunciarse en contra de la operación especial de Moscú en Ucrania. Es el caso del ahora exdirector de la orquesta ruso Valery Gergiev, director principal de la Orquesta Filarmónica de Múnich y quien tenía varios conciertos programados como director invitado de la Orquesta Filarmónica de Viena. El alcalde de Múnich, consciente de su relación cercana con Putin, le pidió a Gergiev pronunciarse públicamente en contra de lo que calificó como la guerra de Putin contra Ucrania. No lo hizo y como consecuencia perdió su trabajo en Alemania al tiempo que el mítico teatro Alla Scala de Milán canceló la presentación de Gergiev en el Coliseo, donde el músico tenía previsto dirigir 4 representaciones pendientes de la ópera La Dama de Picas de Tchaikovsky.
También había polémicas en Grecia, donde la ministra de Cultura y Deportes, Lina Mendoni, instruyó suspender cualquier realización, cooperación, planificación o discusión de eventos con organizaciones culturales rusas. El Festival de Cannes, por su parte, anunció que no dejará entrar a delegaciones oficiales procedentes de Rusia.
A su vez, la Royal Opera House de Londres también canceló una serie de presentaciones del Ballet Bolshoi de Moscú por el hecho de que su director Vladimir Urin fue designado por Putin y apoyó en 2014 la reincorporación de Crimea a Rusia. La National Gallery de Londres, mientras tanto, rebautizó el cuadro del pintor francés Edgar Degas, Bailarinas Rusas, como se conocía hasta ahora con el título de Bailarinas Ucranianas. Según el museo, esto se hizo para reflejar mejor el tema de la obra, al tiempo que en su página web se lee que es casi seguro que las bailarinas eran ucranianas y no rusas.
Aunque es de risa, Javi, pero en este contexto la agencia France Press citó las palabras publicadas en Instagram por Tania Kolotusa, una ucraniana que vive en Londres. Desde que Rusia inició la guerra en Ucrania, pienso en esta obra. Que las bailarinas no sean rusas y que nunca lo fueron. Agregó que los rusos se adueñaron y se adueñan aún de muchos elementos de la cultura ucraniana y cuestionó al museo para pedirle corregir el nombre del cuadro. La National Gallery le respondió al día siguiente afirmando que modificó el título de la obra.
Además, en un artículo publicado a fines de marzo en el diario alemán Der Spiegel, la directora del Instituto Ucraniano de Londres, Alesia Hromaychuk, afirmó que Vladimir Putin tiene uno de los más grandes ejércitos del mundo, pero posee también otras armas. La cultura y la historia desempeñan un papel predominante en su arsenal, alertó al denunciar que, por ejemplo, cada paso por galerías o museos en Londres con exposiciones sobre el arte o el cine de la Unión Soviética revelan interpretaciones deliberadamente falsas o simplemente perezosas que presentan a la región como una Rusia infinita, como el presidente ruso actual quisiera verla.
Ante estos hechos, se lee en el portal del diario La Izquierda que las insólitas decisiones de parte de las instituciones culturales confirman que la decadencia no viene solo de los gobiernos y que el temor a salir de la corrección política llega a niveles insospechados. Aunque la censura no es algo novedoso, no por eso deja de ser trágico, especialmente cuando avala el ir más allá, la violencia física hacia inmigrantes rusos, los escraches a sus locales, el tratarlos como parias. Algo de eso ya está sucediendo, constata el artículo.
Si la censura clásica perseguía artistas por su adhesión a una ideología contraria, como el comunismo, o por ir contra la moral, en obras que cuestionaban las relaciones de pareja y el rol de la mujer, por mencionar algunos ejemplos, esta censura parece que solo depende de lo que diga el pasaporte, añade el autor, al concluir su texto con las siguientes palabras. El temor que yace debajo de las prohibiciones es el de que la sociedad comience a cuestionar a sus propios gobiernos y el arte que vale la pena es el que va en este sentido. Por eso, así como lo supieron hacer las vanguardias en el siglo XX, tal vez lo que haya que barrer sean las instituciones que en nombre de la libertad censuran y prohíben. Tal vez sea hora de volver a insistir con esa premisa principal: toda la libertad al arte.
Entretanto, Javi, ojo, Finlandia acaba de impedir que obras de arte por un valor aproximado de 42 millones de euros fueran devueltas a Rusia. El diario ABC informa que la aduana incautó 3 cargamentos de pinturas, estatuas y antigüedades en su camino de regreso a Rusia a través de Finlandia desde Italia y Japón, donde fueron prestados temporalmente por museos y galerías de arte rusos. Según explicó el jefe del Departamento de Cumplimiento de la Aduana de Finlandia, las obras de arte se consideran artículos de lujo, por lo que están incluidas bajo las sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Al respecto, la agencia de noticias rusa Moskva, que citó al Ministerio de Cultura ruso, señala que las piezas incautadas por Finlandia habían sido prestadas a Italia por las principales galerías de arte de Rusia, como el Museo de Hermitage y el Museo Estatal Tsarskoye Selo en San Petersburgo, así como la Galería Estatal Titriakov en Moscú. Las que llegaron de Japón proceden del Museo Estatal de Bellas Artes de Pushkin.
Ante estos hechos, el embajador finlandés en Moscú fue convocado a la Cancillería rusa para recibir la protesta oficial por la retención de obras de arte pertenecientes al Estado ruso. Hasta que no sean devueltas, la parte finlandesa será plenamente responsable por la preservación de estas obras de arte y no podrá eludir la responsabilidad en el asunto escudándose en la posición de la Unión Europea, advirtió el Ministerio de Exteriores de la Federación de Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La combinación de las sanciones occidentales antirrusas y las contramedidas de Rusia golpean al dólar y fortalecen al rublo. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre todos estos cimbronazos que están ocurriendo, estamos junto al doctor Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por aceptar la invitación, Julio. Tú como economista, ¿cómo ves todo esto que está pasando? Es como si estuviéramos viendo como que viene un huracán, ¿no? Un tornado de frente, ¿no?
Sí, en realidad creo que ya estamos adentro del tornado. Está habiendo cambios impresionantes. A ver, a fines de febrero, cuando empezó la situación en Ucrania, lo que hubo fue rápidamente sanciones de Estados Unidos y sus socios occidentales hacia Rusia. Y lo primero que eso impactó es en la moneda. La moneda es expresión de la riqueza de un país. La moneda es la expresión de la capacidad productiva de un país. Y el rublo se devaluó hasta un 30% en los primeros días posteriores al inicio de las acciones militares en Ucrania. Un 30% de devaluación. Pero en cuanto Rusia anunció estas medidas que vos señalás, primero el tema de la venta de gas en rublo y más recientemente la fijación de un tipo de cambio del rublo de 5.000 rublos por un gramo de oro, eso ha significado una revalorización del rublo respecto del dólar muy importante. Hoy hacen falta 79 rublos para comprar un dólar. Digamos que la situación está a los niveles de antes de la situación militar en Ucrania y con una perspectiva de ascenso, porque se ha generado una especie de campos de aliados, por un lado Estados Unidos y Europa, por el otro lado Rusia con China, potenciando relaciones económicas, y eso genera una disputa donde por un lado hay guerra militar explícita, donde no son visibles todas las cartas de los contendientes, porque bueno, aparece como Rusia y Ucrania, la OTAN aparece fuera del escenario, pero está adentro del escenario porque pertrecha militarmente, con armas, con asistencia de personal de la OTAN. Digamos que hay un involucramiento que no aparece visiblemente en el territorio, pero que involucren esa contienda. China aparece por fuera de esa situación militar, pero el tema no es militar, es económico, es financiero, y por lo tanto esta contradicción tiene antecedentes previos, como la guerra comercial que había de Estados Unidos contra China y las réplicas de China contra Estados Unidos. Por eso no hay que sorprenderse de que las sanciones estadounidenses han ido generando una réplica desde Rusia a Estados Unidos y a lo que llaman los países hostiles. Además, esa hostilidad de Europa especialmente está asociada a una fuerte dependencia energética de Europa con Rusia. Y entonces las condiciones para avanzar en esa confrontación pone en muchas dificultades a Estados Unidos con un dólar con tendencia declinante, porque vamos a convenir que el dólar sigue siendo la moneda hegemónica del sistema mundial, pero en declive. Hace poco, en el año 2021, el Fondo Monetario Internacional sacó un estudio de cómo venían bajando las tenencias de dólares en las reservas internacionales de los países. Dice, hace 25 años, ojo, desde el 2001, mucho antes de la situación militar en Ucrania. Hace 25 años los países tenían algo así como más del 70% de las reservas internacionales en dólares. Luego de 25 años eso ha bajado al 59%, dato de diciembre del 2021. Bueno, es muy probable que en este tiempo de situación de guerra explícita en Ucrania, en Europa, esa tendencia continúe, mucho más ahora donde Rusia vuelve al patrón oro. Yo creo que hay que hacer un poquito de historia y recordar que el dólar se constituyó en tipo de cambio, en moneda mundial, en la moneda hegemónica al final de la Segunda Guerra Mundial. Miren, el tema de la guerra, la importancia que tiene. La Segunda Guerra Mundial trastocó la situación de dominación del sistema económico mundial. Aunque en el 45 surgió la bipolaridad del sistema mundial, quedó claro que el dólar se transformó en la moneda de referencia. Y fue Estados Unidos en el año 71, con la inconvertibilidad del dólar, que rompió los acuerdos monetarios de Bretton Woods, los acuerdos monetarios del 44-45. Y por lo tanto, Estados Unidos convocó a una crisis monetaria, a una crisis del dólar, desde 1971 que subsiste y se mantiene. Por eso hay que pensar que el dólar ya llegó al máximo de su capacidad de dominación con los desarrollos de los años 70 y empezó un proceso de declinación que ahora está puesto en evidencia con esta situación concreta.
Y aquí justamente, ¿no, Julio? Esto que acabas de explicar, porque hace pocos días Gita Gopinath, quien es subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que las sanciones impuestas a Rusia fragmentarán el sistema monetario global y que caerá un poco, digamos, ese dominio del dólar. Pero todo esto también está golpeando desde diferentes ángulos, sobre todo la economía europea más que la estadounidense. Y vinculado básicamente con el tema de los recursos energéticos, ¿no? Desde Francia y desde Alemania se niegan a querer pagar en rublos por el gas, algo que ya se explicó claramente, que no es que tengan que pagar en rublos, sino que tienen que abrir una cuenta bancaria en Rusia, depositan allí sus euros o sus dólares y allí entonces se convierte con el patrón oro a rublos esa suma, ¿no? Que deben pagar. Esto también está asociado a que se habla de que comprarán menos gas a Rusia y se está viendo ahora cómo está afectando y cómo podría afectar a las economías de la Unión Europea, empezando por Alemania y Francia, incluso al punto que esta misma semana Francia había declarado una alerta naranja ante el riesgo de apagones por el frío y el parón de sus nucleares y también la falta de gas, ¿no? ¿Cómo interpretas esta actitud, si se podría decir, de Europa en todo esto?
Yo creo que hay mucha sorpresa en los dirigentes políticos europeos, incluso estadounidenses, porque es cierto que esto afecta mucho más a Europa que a Estados Unidos, pero cuidado, hay que leer con atención los discursos de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Tesoro estadounidense, donde un problema que venía de antes de la situación militar en Ucrania es el tema de la inflación y la debilidad en la recuperación del empleo en Estados Unidos. Y ese es un tema que sigue escalando. El último dato de anualización de la inflación estadounidense es el 7,5% y está muy vinculado al tema de alimentos y energía. Y claro, Estados Unidos es un país productor de alimentos y productor de energía y por lo tanto está buscando compradores en el sistema mundial para sus alimentos y su energía. Uno de los clientes privilegiados para vender la energía es Europa. Por eso hay que mirar los problemas internos de Estados Unidos y la solución que esta coyuntura militar, económica, monetaria, mundial, le ofrece a Estados Unidos. Y ahí aparece Europa, subordinado a la lógica de sanciones, con un tema muy difícil de resolver, que es reemplazar su matriz energética. Si vos escuchás los discursos de los dirigentes europeos, alemanes, franceses, italianos, entre los principales afectados por la importación de energía desde Rusia, distinta es la del caso de España, que tiene otras provisiones energéticas, es mucho menos dependiente España de la importación energética, especialmente de gas de Rusia, que lo que puede ser Alemania en primer lugar, Italia, Francia, otros países europeos.
Pero igual España, si me permitís, Julio, igual España se metió en un lío ahora, ¿no? Con esto de reconocer que acepta que el Sáhara Occidental sea parte de una autonomía de Marruecos, porque ahora también Argelia, en este momento hay revisión de contratos, a todos les va a mantener el precio, menos a España. Y
claro, y Argelia es el principal proveedor de España, claro que sí. Por eso digo, pero no es dependiente de Rusia, pero sí se generan estas situaciones. Hay, digamos que hay una desarticulación del mercado energético tal y como venía. La dependencia europea de Rusia en la provisión de gas le fue indicada por Donald Trump, especialmente a los alemanes, a Angela Merkel. Le dijo en la cara que tenían que modificar esa situación y ahora Estados Unidos está presionando fuertemente para reemplazar en la provisión con un gas más caro, que es el gas natural envasado, que va por barcos, que va por mar, que tiene un costo mucho mayor, tiene un costo de transporte, un costo de producción mucho más elevado. No es tan sencillo para Europa reemplazar esa situación, pero sí vale la pena pensar que es un interés de Estados Unidos en colocar esa producción energética en Europa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 239 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes durante esta hora desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Barcelona, Javier Benítez, y como siempre, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.